RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
En un pueblo de allá por la costa suiza.
Saludos a toda la comunidad universitaria que nos escucha en estos momentos. Esto es Unadistas en el exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticias. El día de hoy estaremos con Andrea Casalles, estudiante de etnoeducación residente en el país de Suiza. Andrea, muy buenas tardes y bienvenida a RV.
Buenas tardes, Fabio. Mucho gusto. Buenas tardes a toda la comunidad unadista de Colombia.
Bueno, Andrea, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo vives en Suiza y cuál fue el motivo pues que propició el viaje a Europa?
Bueno, pues mira, te cuento que yo he vivido ya 2 años, ya casi completo 2 años, no continuos, viviendo acá en Suiza. Viví el primer tiempo en el 2006, después estuvimos otra vez en Colombia y regresamos este año en enero.
¿Qué fue lo que motivó tu viaje a Suiza?
Pues el amor.
Ah, ¿te casaste con un
suizo?
Porque
me casé con un suizo y pues bueno, se fue el motivo de venir a vivir acá.
¿Te casaste en Colombia, te casaste en Suiza o cómo fue?
Acá en Suiza.
Ah, bueno, listo. Bueno, Andrea, aparte de estudiar con la universidad, ¿qué otras actividades estás realizando en estos momentos?
Pues mira, aparte de la UNAD, la actividad principal que tengo en este momento es el teatro. Yo había estudiado anteriormente teatro, hice un tiempo en el Teatro Libre, algunos talleres también en la ASA, y entonces acá ahora se presentó pues la oportunidad de hacer un proyecto con una directora de teatro cubana y estamos trabajando en un montaje para un concurso de teatro que es sobre el tema Segundos, ¿no? Que Segundos es como un término, por decirlo así, para las personas que han nacido en Suiza de padres extranjeros o que llevan mucho tiempo viviendo aquí en Suiza, o sea, que vinieron pequeñitos, ¿sí? Y que se enfrentan como a esta problemática de tener como una doble nacionalidad, ¿no? Entonces es como el tema principal del concurso. Nosotros estamos trabajando en un montaje sobre este tema.
¿Y en qué idioma se está haciendo la obra?
Se está haciendo en francés. O sea, se podría hacer en cualquiera de los idiomas oficiales de Suiza, pero nosotros estamos trabajando en francés.
¿Y en qué ciudad de Suiza estás viviendo?
Vivimos en Biel-Bien.
¿Y allá hablan?
Bueno, esta es una de las ciudades, de las 3 ciudades que oficialmente en Suiza son bilingües. Porque en Suiza es un país chiquitico, pero se hablan 4 idiomas, alemán, francés, italiano y rato-romano.
¿Y cuál es la última que me dices? ¿La última que dices cuál?
Rato-romanish.
¿Y ese qué idioma es?
Pues el rato-romanish, según lo que me cuentan, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad de escuchar a una persona hablándolo. Es un idioma que se creó como una mezcla entre los tres, de alemán, italiano y francés.
Que definitivamente solo lo deben hablar en Suiza.
Sí, realmente. Y acá en la ciudad donde vivo, oficialmente es bilingüe. O sea, se habla alemán y francés.
Alemán.
O sea, todas las cosas que tú ves en la calle, la señalización de las calles, los anuncios, todo está en 2 idiomas. La gente habla los 2 idiomas. Si vas a un almacén a comprar algo, bien, puedes preguntar en alemán o en francés porque van a entender.
¿Y cuál es el que tú más hablas? Pues supondríamos que francés, por ejemplo, por la obra de teatro que nos estás comentando.
No, pues yo hablo más alemán porque mi esposo es suizo-alemán, de la parte alemana. Entonces, pues ya aquí por las cosas de la familia hablamos.
Hablan más alemán. ¿Y tienes hijos, Andrea?
Sí, tengo un hijo de 8 años ya. Y él habla el alemán también.
Bueno, Andrea, como decíamos al comienzo de nuestro programa, tú eres estudiante de educación. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar esta carrera?
Pues fueron muchas cosas realmente, como que se fueron uniendo a lo largo de mi vida, ¿no? Al principio, como con 18 años más o menos, tuve la oportunidad de ir a hacer un viaje a la Sierra Nevada y estuve ya viviendo con los Kogi, con un pueblito que se llama Los Cuises. Y allá estuve un tiempo, como unos 6 meses más o menos, conviviendo con ellos, compartiendo, aprendiendo mucho su cultura. Después estuve con los Wayú, después viajé a Ecuador, estuve viviendo en Otavalo, aprendiendo allá un poco de artesanía con los indígenas de Otavalo. O sea, como todas estas cosas que empezaron así como en unos 10 o 11 años atrás, me fueron ya mostrando como que mi vida sí se iba siempre como hacia buscar ese lado del contacto con, no solamente con los grupos étnicos, sino más como con la parte sí social, ¿no?
De acuerdo, y además que pues Colombia existe, ¿no? Existe un potencial enorme, sí, para una carrera como esta, que es bastante interesante.
Sí, pero te cuento que realmente como el punto de clic, así lo que más me llevó a decidirme para estudiar esta carrera, fue la experiencia que tuve trabajando en el Ecuador en una fundación de abuelitos, que se llama la Fundación Abuelitos de la Calle. Yo trabajé allá un año, en el 2004 más o menos, y esa fue una experiencia súper linda para mí, compartir con más de 300 abuelos en esta fundación, y abuelitos provenientes de muchos grupos étnicos de Ecuador. Tú sabes que en Ecuador la población indígena es bastante alta y es una gente con una gran sabiduría, con muchos conocimientos, y es una pena que se pierda tanto todo su legado, ¿no? Entonces en ese momento fue que empecé a pensar, bueno, hay que trabajar para tratar de conservar un poquito nuestra tradición. Entonces sí fueron como un poquito todas estas cosas las que me llevaron a decidirme a estudiar la educación.
Y tal como tú lo comentas, nosotros observamos que en los países andinos, digamos que el aferro hacia nuestras tradiciones, hacia la identidad, hacia la cultura andina como tal es bastante fuerte. ¿Qué estará pasando en Colombia que nosotros no vemos o no sentimos una identidad así muy fuerte? Vemos que como que la globalización ha tocado muy fuerte en nuestro país y realmente a la hora de defender nuestro patrimonio cultural, sentimos que los colombianos somos muy desarraigados respecto a eso. ¿Tú qué piensas sobre eso?
Pues yo pienso que lo que tú dices acerca de la globalización es cierto. O sea, que realmente hay tanta influencia de tantas culturas del mundo. O sea, que si bien es positivo, ¿no?, estar abierto y poder recibir, poder conocer lo que pasa en otros lados, pero también se ha perdido el interés por lo nuestro, se ha perdido como también un poco el respeto por nuestras tradiciones, y ya a los jóvenes realmente poco les interesa todas las cuestiones que ven que tienen que ver con lo indígena, con lo étnico, con lo tradicional. Y sí, creo que hace falta un poquito de trabajo desde la parte pedagógica ahí para que haya más proyectos que puedan acercar más, no solamente a la juventud, sino en general a toda la ciudadanía, a nuestro patrimonio.
Andrea, ¿en qué semestre estás ahorita?
Estoy en segundo.
Bueno, ¿y cómo ves ese campo de acción de la educación en nuestro país? ¿Sí crees que traspasa fronteras? Hablo de que es una carrera que tú puedes ejercer en otros países, caso particular obviamente Suiza o en cualquier otro país de Europa.
Sí, realmente es una carrera que tiene mucho campo de acción. Como te contaba, yo estuve trabajando en Ecuador y es un país donde se podría trabajar perfectamente muchos proyectos, hay mucho que hacer allá. Y hablando acá en el caso de Suiza, acá en este momento el porcentaje de habitantes extranjeros es bastante alto, o sea, aquí llega gente de todo el mundo. O sea, únicamente la ciudad acá donde nosotros vivimos, en una sola calle, tú cambias por la calle central y te puedes encontrar gente de Sri Lanka, de la India, de Argelia, de Marruecos, Brasil, Portugal, España, Chile, Argentina. Hay más de 50 nacionalidades únicamente en esta ciudad.
Bueno, de pronto hace una aclaración para nuestros oyentes. Tú te refieres a Marroco de Marruecos, ¿no?
Sí. Marruecos, sí, pero acá decimos así Marruecos.
Marruecos.
Pero entonces sí hay mucho campo de acción, porque igual llegan muchos niños pequeños, sí, que tienen que venir a adaptarse acá al sistema educativo acá en Suiza. Entonces sí hace falta de pronto un poco que hayan más programas para que los niños y también los adultos que vengan acá puedan seguir manteniendo una cercanía a sus costumbres y tradiciones de país de origen.
¿Pero tú tienes conocimiento de que la carrera, digamos, aquí en Colombia, licenciatura en etnoeducación, se oferte en otros países? No sé si allá en Suiza o otros países de Europa, América Latina. ¿Tú tienes conocimiento sobre este programa o es algo muy particular en Colombia?
Bueno, yo he leído algunas cosas que sí hay otros. En México, creo, en Chile tal vez, he leído algo que la carrera se está dando. Pero acá en Suiza particularmente no. Cuando me preguntan qué está estudiando etnoeducación, la gente lo asocia directamente con etnología.
De acuerdo, ¿y por qué no le explicamos un poco a nuestros oyentes cuál sería esa diferencia entre las dos, etnoeducación y etnología?
Pues mira, así como muy superficialmente podría decir que la etnología está estudiando más como son, como es adentro la organización de los grupos étnicos. Sí, como cuáles son sus costumbres, cuál es su organización, su forma de vida, etcétera. Bueno, no puedo decir mucho porque no conozco realmente muy bien esta carrera, pero la etnoeducación va más enfocada a trabajar proyectos educativos que estén de acuerdo a las necesidades de los grupos étnicos en Colombia.
De acuerdo. Bueno,
o en cualquier otro país.
Si tú quisieras trabajar en lo que estás estudiando, que es la licenciatura en educación, hablamos de Suiza, sabiendo que no existiría una homologación, por lo que la carrera como tal no existe, ¿qué posibilidades tendrías tú para trabajar o para aplicarla concretamente en Suiza? ¿Se trabajaría con organizaciones no gubernamentales o con qué tipo de instituciones lo podrías hacer?
Pues realmente no he hasta el momento averiguado nada de eso. Lo que he estado preguntando es, como para hacer la homologación, tendría que hacerlo como en alguna carrera del área de educación. O sea, podría ser por ese lado, pero eso tendría que ser como cuando haya avanzado más en la carrera.
Bueno, Andrea, a Suiza se le referencia como un país muy aparte de los demás, con muchas barreras para el inmigrante. Es una imagen que se tiene de Suiza. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? ¿Cómo ha sido enfrentarse a esta cultura? ¿Has encontrado alguna xenofobia por parte de los habitantes? Digamos, ¿qué referente puedes sacar tú, digamos, de esta misma obra de teatro que están montando en escena?
Pues mira, que hayan barreras para el inmigrante, últimamente sí se están poniendo bastantes leyes para poder venir a vivir a Suiza, porque como te digo, es bastante la gente que está llegando. Y realmente lo que yo he sentido no es que la gente tenga xenofobia, o sea, no es cuestión de xenofobia. Lo que pasa es que con algunas personas suizas mayores con las que yo he conversado sobre este tema, me dicen que realmente lo que la gente está sintiendo es como un poquito de miedo de que se le hunda el barco, como que ellos han trabajado mucho tiempo para construir el país que tienen, como tan la sociedad en la que están viviendo, con tanta seguridad, con tanto servicio, y que la llegada de tanta gente pueda como poner un poquito en peligro esa estabilidad que los suizos tienen, más a que sea una cuestión xenofóbica de que no quieren extranjeros o...
¿Y tu proceso, tu proceso de adaptación cómo ha sido? ¿Ha sido bastante fuerte? ¿Han habido diferencias muy arraigadas que de las cuales te ha tocado sobresalir, digamos que superarlas? ¿Cómo ha sido eso como tal?
Pues mira, el proceso de adaptación mío realmente, o sea, para mí ha sido sencillo. O sea, no puedo decir que fácil, pero sencillo, porque como te cuento, yo anteriormente pues ya había viajado, ya había estado como compartiendo con otras culturas en otros países, o mismo en Colombia, en otras regiones. Entonces ya estoy como un poquito acostumbrada a adaptarme.
De acuerdo.
Sí, a ubicarme en el lugar y en el espacio en que estoy y ya, sin hacerse como mucho lío, porque realmente las diferencias son muchas. O sea, aquí una de las cosas como que más se siente es el silencio. Acá no escuchas la música duro en las casas o en la calle, los autos no pitan, no hay gente en la calle gritando, nada, todo es silencio. Inclusive los domingos en la mañana temprano uno sale y esto parece que no, un pueblo fantasma, que no viviera nadie. Eso sí se siente bastante, porque tú sabes cómo somos allá en Colombia, bullosos, en la calle siempre hay mucho ruido, hay mucho movimiento, hay mucho ambiente, hay el vendedor en una esquina, el vendedor en otro lado, entonces sí, eso se siente un poco. La comida realmente también, pues, ha sido un cambio. Pero acá se encuentra de todo. Acá hay el hay el plátano para hacer el patacón, hay la yuca, los frijoles, la harina para hacer las arepas. Entonces, a través de la comida también uno crea como un espacio de encuentro con su cultura.
Hay bastantes colombianos allá.
Que conozca personalmente, hay como unos 10 colombianos. Sé que hay más, pero no sé exactamente cuántos. Algunas personas colombianas que conozco llevan más de 20 años viviendo acá. Y me dicen que no, o sea, que ya no pueden volver a Colombia porque se han adaptado mucho al sistema de acá en Suiza.
Andrea, discúlpame, vamos a un primer corte de mensajes institucionales y ya regresamos en Unadistas en el Exterior.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales. Todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
Regresamos aquí de nuevo con Unadistas en el Exterior. Estamos con Andrea Casalles, estudiante de Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, Andrea, nos sorprende un poco porque siempre, pues, la imagen que se tiene de Suiza es que es un país que de pronto es un poco cerrado con el extranjero. Incluso es un país que muchas personas consideran un país aislado de la misma comunidad europea. ¿Es tan cierto que es un país realmente xenofóbico o realmente sí existen puertas abiertas para el inmigrante?
No, sí, claro que existen puertas, las hay. Sí, y también uno tiene que buscárselas. Porque, mira, hay gente de inmigrantes que llevan muchos años viviendo acá en Suiza y que, por ejemplo, no hablan ninguno de los dos idiomas o bueno, según la región donde vivan. Y también eso es un problema también muchas veces de falta de interés de la gente. Sí, porque muchas veces pasa que las personas llegan acá, pueden encontrar trabajo en una fábrica, y en las fábricas muchas veces no exigen el manejo del idioma. Entonces ya como hay el trabajo, entonces el idioma ¿para qué? Sí, como hay tanta gente del mismo país, hay con quien hablar en el mismo idioma. Eso es como también falta de voluntad de la misma gente para integrarse. Sí, hay gente que le gusta como quedarse muy encerrado en sí mismo, en su tradición, en su cultura, y como que no se abre. Y también por parte de los suizos es lo mismo, ¿sí? Es como cuestión de personalidad, no se puede generalizar. Hay suizos que son muy abiertos, que son muy comunicativos, que te ayudan, que quieren hablar contigo, conocer del país donde uno viene, sobre sus costumbres y eso. Y hay otros que realmente no les interesa. Entonces no se abre nada a la comunicación. Entonces yo creo que la cosa va un poquito como más por lado y lado. Ahora pasó algo muy, bueno, por llamarlo así, interesante, pero que también fue duro para los inmigrantes, y fue una campaña política, porque ahora recién hubieron elecciones acá en Suiza, y resulta que esta campaña era un cartel que era... tres ovejitas blancas paradas sobre un espacio rojo con una cruz blanca. O sea, sabemos que la bandera de Suiza es rojo, sí, roja con una cruz blanca. Sí, entonces claro, esas tres ovejitas estaban paradas ahí en este espacio rojo, y una de las ovejitas blancas estaba pateando a una ovejita negra, sacándola de ese sitio rojo con la crucecita blanca. Entonces esto era una cosa así que todos los extranjeros decíamos, ¿pero qué es esto? O sea, esto es claramente, esto es racismo, es discriminación.
Andrea, perdóname, ¿es fuerte los movimientos de extrema derecha, como incluso hubo algunos brotes en Francia y Holanda hace unos 5 años? ¿En Suiza son fuertes esos movimientos de extrema derecha?
Pues mira, yo de política realmente no sé mucho de acá, pero a raíz de este cartelito, pues hubo mucho movimiento, hubo mucha protesta, manifestaciones, porque sí, como el político que estaba presidiendo esta campaña, algunos llegaron a tacharlo así como tipo Mussolini, porque era muy fuerte, la gente realmente se sintió agredida, se sintió atacada con este cartel.
¿Pero cómo le fue en las elecciones a este personaje?
Realmente, lo que te diga es mentira, pero creo que sí, le fue bien. Pero como te decía anteriormente, no es cuestión de que la gente acá sea racista, no es eso. Lo que pasa es que hay mucho extranjero, está viniendo mucha gente y también está poniendo como a peligrar un poquito la estabilidad del país, y puede ser que la gente lo que realmente tiene es miedo de su seguridad. Porque Suiza es un país donde la seguridad es, te puedo decir, casi que extrema. Aquí todos los son seguro para esto, seguro para lo otro, seguro para aquello. Entonces la gente está como acostumbrada a vivir así.
Uno cuando habla de Suiza en cierta forma se refiere a la perfección. ¿Será que esa perfección, y en un término acuñado de parte tuya cuando hablas de que se puede caer el barco, ¿será que pertenecer a la Comunidad Europea pone en jaque esa perfección de los suizos?
Pues realmente no sé qué decirte. O sea, yo desconozco cuáles son los motivos por los cuales Suiza no pertenece a la Comunidad Europea. No sé por qué no, pero lo que es que la mayoría de los habitantes suizos no quieren como que se abran así las fronteras, porque también esto implicaría un cambio en la economía. Al pertenecer a la Comunidad Europea se implantaría también aquí la moneda, el euro, y el euro es como más...
Está por debajo del franco suizo.
Que el franco, aquí es franco, sí.
Bueno, tú tienes un hijo, Andrea, hablábamos hace poco que tú tienes un hijo de 8 años. Bueno, imagino que desde muy niño, que a los 5 o 6 años lo habrás llevado a Suiza. El niño por naturaleza alegre, como un latino cualquiera acá en nuestro país, ¿ese cambio ha sido muy difícil para él?
Pues mira, te cuento que, o sea, para él la integración y la adaptación ha sido acá, pero de maravilla, no ha tenido mayor problema. De pronto un poquito algunas cosas en la escuela, por lo mismo que tú dices, que aquí, que en Colombia sí somos más abiertos, más espontáneos, y acá pues los niños están como, o sea, no digo los niños en general, pero de pronto en el manejo en la escuela sí es como más, un poquito tiene que ser más serio, ¿no?
Claro.
Y entonces de pronto sí, mi hijo ya en la escuela es muy espontáneo, entonces nos han mandado como nota la profesora diciendo, bueno, tienen que decirle al niño que controle un poquito su espontaneidad. Pero eso es difícil, porque si se controla la espontaneidad, entonces ya no es espontáneo.
Claro, sería absurdo.
¿Cierto? Pero no, como te digo, mira, acá en el barrio donde nosotros vivimos, es un barrio también multicultural. Entonces acá viven muchos niños de Sri Lanka, de Bosnia, de Hungría. Y estos, como la mayoría de los amiguitos de mi hijo, son todos de diferentes países. Entonces es una mezcla cultural también bien linda, es algo muy enriquecedor para los niños, porque ellos también están aprendiendo algunas cositas de los idiomas y de las culturas de los países de sus amiguitos.
Bueno, nos comentabas que hay más colombianos, no sé si digo bien, en el pueblo, en el municipio, en la región donde tú vives. ¿Qué hacen ellos allá?
Hay algunos que están trabajando en talleres de mecánica y hay otras personas que están trabajando en limpieza, las mujeres más que todo en limpieza, es el trabajo que se encuentra. O sea, acá encontrar trabajo es difícil.
Trabajo, tú hablas profesional.
O sea, trabajo el trabajo como en la profesión que uno haya estudiado en su país de origen. O sea, es difícil mientras que no se tenga un manejo del idioma. Y más en la ciudad donde nosotros vivimos, que son oficiales dos idiomas, pues es más complicado aún, porque para un trabajo te exigen que manejes el alemán y el francés.
Claro.
Aparte de hacer las homologaciones de la carrera. O sea, que hay profesionales que trabajan en fábrica o en limpieza porque no, en su área de formación no se encuentra trabajo. Es difícil.
Bueno, Andrea, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero quisiéramos extenderte una invitación para que estuvieras con nosotros de nuevo el próximo miércoles, 9:30 a.m. hora colombiana, para que sigamos compartiendo lo que ha sido esta experiencia tuya viviendo en Suiza. Entonces, saludamos también a todos nuestros oyentes. Esto es Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticias.
Como dice, canta, que se suele volver y vender pescado en la lonja.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el Exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.